Amigos, bienvenidos a... Okay, 3, 2, 1. Bienvenidos a Apuestos por Problemas. Estamos haciendo un episodio intermedio esta semana. Porque yo sé que Yori Pari.
Sí, ay, ¿dónde está? Que si el episodio, que ha pasado tanto. Ay, que si el próximo va a ser de 4 horas. Ay, mira, por favor, tenemos que trabajar también.
Sí, pero. A peticiones de ustedes, vamos a tener una nueva experiencia que la vamos a lanzar en los próximos días. Que la vamos
nueva
a explicar.
Experiencia.
Para que usted tenga más PPP. Va a haber más
COVID
PPP.
COVID ready. Va a ser COVID ready la experiencia. O sea,
exacto.
No va a haber ninguna orden ejecutiva ni nada.
Exacto. Va a haber más PPP, pero le va a amanecer después cómo lo vamos a hacer. Anyway.
Sí,
usted sabe que está Luis Herrero. Que les habla Jonathan Lebrón. Y usted sabe que el último episodio que nosotros sacamos... pues hablamos de lo de Dávila Colón, lo de Guapa, hablamos de un par de cosas. Y pues el episodio generó reacciones positivas, negativas, neutrales.
Reacciones.
O
sea, lo han bajado.
Lo han bajado.
Se han movido varios downloads.
Sí. Y fíjate, de estos episodios que mucha gente me ha escrito. So, le escuchó, llegó. Y una de estas reacciones, obviamente... porque lo mencionamos en el episodio, fue la cobertura que le dio Latino Rebels, que fue el medio que sacó y que escribió la nota cuando lo de Dávila Colón y luego cuando lo de Julián en Guapa, y está con nosotros porque nos escribió por el Twitter, así que lo invitamos. Está Julito Varela con nosotros, así que está aquí.
¿Qué estamos? ¿Cómo estamos?
Desde su casa.
¿Julio o Julito?
Julito está bien, Julio está bien. Yo soy Julio Ricardo, mi papá es Julio Fernando. Okay. Pero mi papá es Julio Varela y por eso yo uso Julio Ricardo. Sí. Pero Julito está bien.
A mí me dice Luisito también. Cierto sector de mi familia, qué sé yo.
Yo casi con 51 años y todo el mundo me llama Julito.
Sí. Bueno, pues vamos con Julio. Entonces tú eres dueño, ¿verdad? Gestor de Latino Rebels.
Sí, lo fundé en el 2011 y somos parte ahora de Futuro Media en Harlem con María Hinojosa.
Sí, una de las personas que yo no la conozco personalmente, pero de las personas que yo empecé a escuchar hace años en Latino USA, que transmiten PR.
De los mejores.
Antes de que se llamaran podcast, ¿sabes? Como que...
Cuando era de una, ¿sabes? Media hora, yo lo escuchaba también. Y les digo una cosa, yo trabajo para la compañía y ella es un amor. Es como mi hermana mayor y mi colega, co-host de In The Thick, el podcast que hacemos nosotros en Estados Unidos. Y ella es la reina del periodismo. Number one draft pick, como
no,
dice.
She's great. Y su voz es
espectacular. Es como que super soothing. Y además es como que bien immersive. So, verdad que soy fan. Así que nada, lo traímos porque nos escribió. Pero entonces no vamos a hablar de la cosa de la palabra N-word prohibida. Vamos también a hablar de varias cosas. Hubo ayer...
O sea, pensamos cuando Julio nos escribe por Twitter que pues nada, pues veníamos a hablar de esto porque no iba a pasar nada más.
Por favor. O sea, de momento.
Buen schedule. O sea, cuando lo pusimos en el calendario, nos mandamos los Google Calendars, ok, cuadramos la hora, perfect. Y entonces, pues ciertas personas del imaginario local político decidió que vieron un boquete y que quieren hacerlo más profundo.
Y también hubo pelas, que ayer dieron pelas en Nueva York y cogieron pelas.
También, eso sí, pero eso no está relacionado al escándalo de la palabra.
No.
Pero han pasado cosas.
Sí, pero cogieron pelas. O sea, hubo pelas sólidas en Nueva York, que ya está sorprendido. Sí, sí. Pero anyway, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por lo último, que es lo último que ha pasado. Pierluisi reaccionó como 3 días después, ¿verdad?
Dos días reaccionó, Julio.
Sí.
Junior habló el lunes y Pierluisi sacó la declaración el miércoles por la tarde.
Que by the way, lo de Stadity nunca pasó.
No, lo de Stadity nunca pasó.
Está fun.
Sí.
It was good. Pero no pasó. O sea, no pasó. No pasó. Es un... Y al amigo Junior, o el que le hace social media, mire, hay un feature, particularmente para los fanpages, que usted puede bloquear que Facebook le haga la traducción. Precisamente para esto. Ah. Usted puede evitarlo. Usted le desbloquea eso y va a ser en español. Facebook, o sea, el robot no va a traducirlo. So, para mí.
Para los que no tengan idea de qué está hablando Jonathan, es que nuestro amigo Junior Pérez, que fue el legislador que se paró y usó la palabra que empieza con N en el hemiciclo, puso una apología explicando en su Facebook. Y el periodista más querido por todos los puertorriqueños, David Becknott, usó la traducción que Facebook prepara de las expresiones del legislador. Y pues había varias traducciones bien divertidas. Que cuando yo tuiteé como a las 6, 5 de la mañana, yo me acababa de levantar y vi eso y dije, wow, esto es demasiado, tengo que tuitear algo. Puse algo como que de Rod, Rod, R-O-D, tu estaditi, porque tradujo statehood, o sea, estadía a estaditi. It's hard o it's tough, algo así. Pero resultó que fue un tema de Facebook Translate. ¿Qué te iba a decir, Jonathan? lo que te iba a decir es que Juan Dalmau aprovechó, o sea, con unas t-shirts. No sé si te había contestado, Juan Dalmau, candidato a la gobernación del PIB, sacó unas t-shirts y dijo: todo el que done por ATH Móvil se lleva unas t-shirts por. Y yo no sé cuánto recogió. Pero vi un screenshot un par de horas más tarde que alguien le puso, como, te envié. Y era como la donación 350 del día.
Ah, ok.
O sea, que a 25 pesos promedio donación 350, recogió a su chavito. Así que le damos aplausos al social media game de Juan Dalmau.
Pero mira, ok, ¿cómo ustedes ven esta reacción? O sea, obviamente, Junior Pérez es un aliado de Pipo.
Pero léete la reacción, vamos a leerla.
Sí, espérate, déjame, yo no la tengo aquí.
Yo la tengo. ¿El de Pierluisi?
Sí.
¿Lo escribió en español o solamente en inglés?
Yo creo que fue en inglés, ¿no?
Inglés, sí.
Pero... Y no fue Facebook Translate. Esto sí se escribió en inglés.
Sí, no, esto
copywriting. Sí, vamos a ver. Bla, bla, bla. Aquí está. Ok. 2 days after... No, esta no.
Yo lo tengo. I reject and disavow.
Ese. Dale.
Este lo de... Viene... Vamos a comenzar con el cabezado. Authorized statement from Pedro Pierluisi, candidate for governor for the New Progressive Party. PNP, Partido Nuevo Progresista. Esto es lo que dijo el miércoles por la tarde. Again, I reject and disavow all discriminatory actions or comments against any human being... Because there is no room for racist, non-gender bias attacks. I know Representative Perez as a decent and sensible public servant who respects everyone's dignity, and it is clear that his intent was not to insult, but instead to question the double standard used to judge controversial words of a statehooder radio personality, which were taken out of a context versus another who crassly insulted the governor directly. As leaders, we must be extra careful with the words we use at all times to ensure we reflect the sensitivity and respect that is required of us right now and always. We must be leaders of a movement where these types of attacks are finally eradicated.
Bueno, o sea, lo regaña, pero es como que un slap on the hand. Es como que, pues...
Pero lo...
pero acuérdese algo. O sea, vamos al contexto. O sea, Junior Pérez es uno de los pocos aliados de Pipo, públicos.
Sí, y en Bayamón.
Y en Bayamón, que sabemos que es un bastión de Wandy.
Que el King of the North está aparente y alegadamente.
Aparente está con Wandy.
Con Wandy.
Digo, no sabemos porque ahora como que hay gente brincando el barco.
Déjalo para el próximo episodio. Déjalo para el nombre.
Están las puñalas saliendo, ¿ah?
Sí, o sea, y mira, obviamente a mí lo que me dice este statement, que es un statement evidentemente... que went through a lot of revisions. Sí. Que probablemente mucha gente metió el dedo.
Se consultó. Muchas personas. Sí.
Es un statement que al final a mí me dice que para Pierluisi es más importante su carrera primarista y ganar la hora en el 9 de agosto que su standing como líder en los Estados Unidos. Porque es que esto es bien difícil. O sea, y no sé, ¿verdad? Y aquí Julio también puede abundar. Yo creo que es bien difícil ser demócrata y figura en los Estados Unidos y no tener un strong stand contra alguien que use esa palabra. O sea,
acuérdense también que él estaba en D.C., en Washington, D.C. por varios años y, sinceramente, entre los demócratas, él tiene buena reputación, que hizo, intentó hacer trabajo aunque no tenía el voto. ¿Me entienden?
Y tiene amigos de verdad. O sea
estableció...
Lo respeta y eso, o sea.
Recaudó fondos para Obama. Uh-huh. Él tiene buena reputación dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos. Y yo hablando con personas en D.C., porque cuando salió el statement, hablé con algunas personas que siguen a Puerto Rico y que conocen a Pierluisi. Y todo el mundo quedó un poquito, ¿pero qué? ¿Para qué? ¿Por qué hiciste esto? Uh-huh. Pero yo creo que, yo estoy con Luis, yo creo que es muy interesante como el político puertorriqueño, cuando está en Washington, D.C., se porta de una manera distinta cuando está en una elección local. Y yo creo que Pierluisi está haciendo eso.
El experto en Puerto Rico politics versus Washington politics que nos enseñó The Way of Double Faces fue Luis Fortuño. O sea, ustedes recordarán que cuando Luis Fortuño estaba, Luis venía aquí con un discurso de más fondos federales, de que hay que pedir fondos federales, de la ayuda a los fondos federales, los cupones de alimentos, todo ese tipo de cosas. Su administración localmente giraba alrededor de eso. Sí tenía, obviamente, su cosa fiscal conservadora, ¿no? De votar gente, achicar el gobierno y tal. Pero desde el punto de vista de beneficios del entitlement del gobierno, pues no existía. Entonces, cuando iba a Washington, él era el darling conservador. O sea, ustedes recordarán que Fortuño hasta sonó para ser vicepresidente. O sea, como que estaba en un shortlist.
O él trató de que sonara.
O él trató de que sonara, pero estaba ahí.
Pero whatever, estuvo en una lista.
Estableció relaciones con el Partido Republicano, eso sí, como era un rising star. Eso sí, no hay duda, Fortuño no hay duda.
No habló en la convención. Fortuño no habló en una convención.
Creo que sí, en el 2000. Yo creo que sí.
Y en un slot, un time slot bueno, yo creo que salió en televisión y todo.
Sí, él habló.
Y eso es... Si tú, o sea, y yo no me canto un experto en DC porque no soy un experto en DC, pero obviamente pues he estado varias veces y yo pues como me mantengo activo en las asociaciones de consultores políticos, pues conozco mucho consultor político que vive en DC.
Sí.
Y cuando tú tratas, todo el mundo te pregunta de Puerto Rico siempre, así que yo he hablado de Puerto Rico con todos los espectros, desde los conservadores más conservadores hasta los liberales más liberales. Y ellos rápido... Tú te das cuenta que ellos no entienden la dinámica de la política local y que lo que le han contado, porque algunos han conocido estadistas, otros han conocido estado libristas, lo que le han contado, yo les digo, bro, they're bullshitting. O sea, eso no funciona así, no es así. Y evidentemente, claro, ¿qué está pasando? Yo creo que estamos viendo un fenómeno interesante en esta carrera, que es culpa de Trump, en verdad es culpa de Trump. Que issues que jamás hubieran sido importantes en Puerto Rico, yo no sé si van a ser importantes electoralmente, yo no sé si estos temas mueven votos, pero nunca habían sido issues importantes en los medios, nunca habían sido issues de discusión, o sea, nunca habíamos tenido una campaña local en Puerto Rico, un momento político como estamos viviendo, que este tipo de temas que realmente tienen que ver con Trump, que tienen que ver con las luchas de las minorías, estén afectando a la campaña local. Digo, a lo mejor cuando los 60 y Martin Luther King, en ese momento también esos issues afectaron y pues yo no he hecho ese estudio y no lo sé, pero yo me siento que por lo menos en las elecciones que yo he participado, no había visto algo así.
Nunca el tema racial, digamos, de los derechos de las minorías en Puerto Rico, más allá de las minorías dominicanas o extranjeras, y que particularmente es un fenómeno post 80 para acá, nunca ha estado front and center en ninguna campaña, ni en ninguna plataforma. O sea, si tú haces un review de las plataformas para atrás de los candidatos, sí hay menciones de cosas de las mujeres, de derechos de la mujer, sí hay menciones de cosas para los inmigrantes dominicanos, pero no hay puntualmente, que es una de las críticas que siempre se le ha hecho, o sea, que se ha hecho por lo menos en los últimos años, que esto se ha empezado a estudiar con recurrencia, es que para el tema particular de la cuestión racial, afrodescendiente, de la inclusión, acuérdate de algo, o sea, estos políticos post-1952 de Lela, todos están viviendo bajo el imaginario de que todos somos las tres razas, de don Ricardo Alegría.
Claro, exacto. Eso es parte del problema.
Exacto. Que el Instituto de Cultura... Había mucho dirigismo cultural, mucho dirigismo racial. Entonces, lo que decía don Ricardo era ley. Punto. Así que eso se fue replicando y permeaba las campañas. O sea, no hay, por eso cuesta tanto el tú decirle a una persona, tú eres negro, tú eres
Pero, Johnny, ¿te acuerdas en el 2012? ¿No era Cox que era para sí. que la, los comentarios racistas a Lamar Cox que Pierluisi ganó esa elección, aunque sí. no era, tú sabes, no era popular. Recuerda que
y Cox a Lamar struggle bastante con esa situación.
Bueno, Cucuza y Heidi Weiss le dijeron...
Claro, le dijeron mono. Y
yo me acuerdo que le dijeron... nosotros escribimos un artículo sobre Cox a Lamar cuando lo llamaron mono o lo que sea, y eso era horrible. Sí, ¿no? Pero pero tienes razón. No hay... Algo está faltando en este discurso.
Sí. ¿Qué es el asunto importante aquí? O sea, digo, uno de los asuntos importantes, no el asunto importante. Es ese contexto en que se da esta situación. O sea, las expresiones que han ocurrido en estos días con la palabra con N, que no la voy a mencionar porque está Julito aquí, pero si no lo hubiese mencionado.
¡Wow! Estoy ganando pero, ya. Sí,
no. Por favor.
Es que yo me
siento... Gente, y te lo digo, Jonathan, te lo digo porque para la gente me escribió que la gente, cuando la escuchan, reaccionan.
Yo reaccioné, Jonathan.
O sea, tuvo reacción cuando la
escuchan. Yo soy fan del show. Sí, y yo reaccioné, y yo conozco tu historia, yo conozco cómo tú te identificas. Y yo me quedé así como que... ¡Don't say it again! Sí,
pero lo hice...
Está bien.
Pero fíjense.
Pero yo sé que lo hice.
No, está bien, está bien.
Y lo hice con toda la intención. Yo creo que quizás hay personas que me han preguntado que no entendieron por qué yo lo hice. Y Julio fue una de ellas. O sea, por eso está aquí hoy.
Invitado.
Y es eso. O sea, como que al final del día... Los contextos son necesarios. No porque yo no piense que la palabra es ofensiva. O sea, yo creo que es ofensiva, no se debe mencionar, punto, jamás en la vida. Pero... Y
nunca la vas a decir en la radio.
Claro, pero... Y nunca la voy a decir en radio, por ejemplo. O sea, como que yo eso, no...
Pero, ok.
Pero es bien importante que en el contexto de Puerto Rico, no en el contexto de Estados Unidos, en el contexto de Puerto Rico...
Sí.
Es bueno que pasen estas cosas y es bueno que ocurran estos eventos y es bueno que se diga la palabra porque nos permite, nos da la oportunidad de abrir la puerta a hablar del tema. Porque si Dávila Colón no hubiese dicho la barbaridad que dijo en radio, si Juliana no hubiese mencionado lo que dijo en su momento dado, no estuviésemos teniendo esta discusión. Y al final del día, para bien o para mal, es una discusión necesaria que estaba long overdue aquí en Puerto
Rico. Mira. Jonathan, yo escuché el show completo y cuando yo lo, ¿sabes? Yo escuché el show completo y yo sé que nosotros estamos muy de acuerdo con todas las cosas y aprecio mucho que el periodismo que nosotros hicimos, que ustedes entendieron la relación, que esto era una compañía privada de Univision en Estados Unidos que tiene un contrato firmado con Luis Dávila Colón y el tipo, tú sabes, falló y la compañía dijo... Mira, te tenemos que votar porque firmaste este contrato y este contrato no te permite decir esa palabra. Por eso yo estoy de acuerdo con eso. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho de que este debate hacía falta en Puerto Rico. Y este tema como que lo hemos ignorado como sociedad. Pero y si el artículo de Luis, de lo que pasó a Dávila Colón la semana pasada, si eso fue el fue, o sea, si eso prendió la discusión, lo bueno y lo malo, estoy bien como periodista, ¿me entiendes?
Claro.
Yo sé que yo, cuando, mira, Jonathan, cuando yo escuché el show el lunes, yo soy... Esto es un reveal de Julito Varela. Yo soy fan del Azote.
Ok, sí. Digo,
la primera hora del Azote me da esa perspectiva de...
Eso es good radio. Oh. Sí,
si a ti te gusta la política, probablemente escuchabas el Azote de vez
en cuando. Si estás siguiendo la política en Puerto Rico y Luis Dávila Colón, lo que él hacía era hablar de los problemas con los partidos, la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico y de perspectiva de estadista que... A veces decía cosas inteligentes sobre el status y el debate. La segunda hora era cuando...
El lunes de
había, yo dije, ¿qué pasó?
Sí.
Pero ¿qué pasó con la segunda hora? Y yo conozco a algunos panelistas y yo tenía, ¿sabes? Pero lo que yo escuché, porque ese día era el 15 de junio y Pierluisi era parte del show y lo entrevistaron antes de las 6. Y yo escuché, y si ves mi Twitter, yo estaba haciendo un live tweet sobre lo que dijo Pierluisi en el azote. Y después, porque yo escucho por el teléfono, por radio, tú sabes que el streaming lo consigo rápido.
Sí.
Y yo fui a cocinar y de momento recibo un texto de un pana mío, porque él dijo, mira, tú estabas haciendo el live tweet de Pierluisi, pero Dávila Colón acaba de decir algo. Y yo dije, ¿qué dijo? Y me dejó la palabra. ¿En qué contexto? Wow. Porque también lo que él hizo, acuérdense, que habló en acento de un afroamericano.
Sí, claro. Eso
es el tono.
Eso no lo había pensado, pero eso es cierto.
Pero sí. si escucho, entonces, conseguimos el clip. El martes, yo envié un mensaje. Hay un tweet mío. Y el martes, creo, o el lunes, que yo dije... yo lo dije en inglés, pero dije, ¿alguien escuchó el azote y lo que dijo el DC ayer? Porque nosotros escuchamos algo, pero ¿hay otras personas que lo escucharon? Nadie me contestó el tweet, nadie. Entonces, yo sabiendo que Univision Communications, que es la compañía que...
La matriz.
Ese es el mothership, ese es el, you know, ese es the Death Star. Eso controla todo. Yo sabía, yo tengo fuentes, yo tengo personas, llevo buena relación porque soy periodista acá en Estados Unidos y tengo que tener, yo conozco los grupos. Y a la misma vez que yo le escribí un mensaje a la estación, a WKQ, que no recibí nada, y lo hice por Facebook porque yo no tenía contacto, a la misma vez escribí a Univision y les dije, deben escuchar este clip, ¿ok? De momento que escucharon el clip, se lo juro, las personas que porque yo hice, saqué el teléfono y puse el...
O sea, el teléfono. Tú estabas con ellos por teléfono o por...
Por teléfono. Y saqué el teléfono y estaba y tenía el clip en mi computadora y toqué el clip y mira... Mira, escuchen esto. Yo no dije nada. Se lo juro. Y viene después de los 30 segundos y yo no... Y nadie estaba hablando en el teléfono. Y I'm like, hello? Hello?
Se cayó.
Y la próxima cosa que me dijeron a mí fue, ¿tú vas a sacar este artículo?
Sí.
Ajá. Gracias por avisarnos. No, está bien. Yo soy, tú sabes. Ajá. Yo hago así, yo no estoy aquí sacando cosas sin verificar, porque yo sé que yo lo escuché, pero quiero verificar que eso existe. O sea, yo sé que alguien en mi equipo lo escuchó, yo no lo escuché, yo lo escuché luego, pero yo estaba escuchando el show ese día y teníamos el clip, yo sé que era Dávila Colón, pero yo le dije, ¿podrían verificar esto? Uh-huh. Me dijeron, danos dos horas y te llamamos. Ok. Eso fue el miércoles por la noche. A las 10:30 de la noche me llegó un statement y yo me quedé así como, wow, wow. Y me dijeron, y tenemos más mañana.
Yeah.
And I was like, ok.
Sí. Y ahí, o sea, y hago un paréntesis.
Y después donde nosotros escribimos eso.
Claro.
Y por supuesto... Eso como que corrió y...
Sí.
Y dentro de 12 horas después, ¿sabes? Antes, como a las 10:30 del próximo día, recibí el otro statement y yo hice un update y ese fue lo que pasó.
Yo le dije a Luis, nosotros intercambiamos notas todos los días, estamos en un par de chats que hacemos vacilón y qué sé yo. Y creo que te acuerdas, Luis, yo te dije, esto va a ser un problema para Luis. Porque yo me acordé, yo fui talento de Kaku. Sí. Y yo recuerdo que cuando uno... una de las primeras cosas que te hacen filmar es un mega writer de contract.
Las cosas que tú no puedes hacer.
Hay 300 cosas ahí. De esas 300 cosas, la 299 dice, mire, esto es una lista de términos y de palabras que usted no puede utilizar. En ningún contexto.
Jamás.
O sea, en ningún contexto. O sea, exacto. No puedes. No es ni que tú le expliques, no le expliques. Es que simplemente la política de la empresa es que a través de nuestras ondas radiales o de televisión, usted no puede mencionar esta palabra. Y hay un montón de otras cosas más. No recuerdo cuáles son, pero son bastantes. Y yo le dije a Luis, yo creo que más allá de la presión que pudo haber metido la cobertura que se le dio en Estados Unidos, etcétera, yo creo que realmente es que Luis está en breach of contract porque él firma eso, o sea, y él lo sabe. Inclusive, yo sé que la vez anterior que lo suspendieron fue porque la gerencia local intervino y dijo, mira, tú sabes, como que danos un break, vamos a manejarlo, vamos a hacer un plan localmente. Porque en the bigger scheme of things, Luis representa mucho dinero para su programa. Su programa siempre está vendido, número uno. O sea, como que estaban todavía en una negociación de contrato que estuvo un poco compleja. De hecho, sé que del equipo de Luis había un poco de preocupación con los delay tactics. O sea, usualmente Univision, con sus talentos, talentos que le generan dinero, talentos que llevan muchos años con ellos, sus negociaciones son bien sencillas. O sea, vamos a aclarar un par de cosas, te voy a dar bono aquí y allá.
Te voy a contar algo después de esto, porque sí. Tú estás confirmando, yo como periodista, tú sabes cuando sí. Tienes un sentimiento en cuando estás escribiendo algo y tú estás hablando con alguien en Univision y le voy a decir algo a todos que están escuchando. Ni mencioné quién dijo esto. ¿Ok? Ni mencioné. Yo dije, mira, esto pasó en WKAQ. La persona, cuando me habló, mi fuente, dijo, ya conocemos a este hombre. Yo sé quién es.
Sí.
Y tú mencionando esos detalles ahora, Jonathan, para mí eso era como, yo estaba pensando que había algo que pasó antes, que esto era como segunda chance y tú tienes un solo chance y si haces algo de nuevo, olvídate.
Digo, sí. Es que yo me imagino que el incidente de perra con Yulín, eso tiene que haber llegado hasta de arriba.
Eso llegó hacia...
O sea,
eso,
una suspensión, o sea, eso tiene que estar en algún sitio, en algún récord.
Sí,
algún...
No, y no te solo eso, que acuérdate que en ese incidente en particular recuerden que hubo expresiones de congresistas. Nidia Velázquez hizo expresiones, hubo actividad adicional. Y era lo que nosotros dijimos en aquel momento. Univision está en un proceso de venta bien complicado, bien complejo.
Sí, con Televisa, con México.
Es una cosa bien compleja. Sí. Y los reguladores están watching esta transacción de cerca bien brutalmente. De hecho, el mercado de Puerto Rico es uno de los que tiene issues en esa venta. Así que créanme que nadie en corporate quiere estar en una pelea con un congresista que supervisa a los reguladores.
En el movimiento de Black Lives Matter también, sí, papá. Esa es la cosa. Porque les voy a decir otra cosa que pasó acá en Estados Unidos, que hay algunos grupos que firmaron algo, tienen una campaña sobre la cobertura de las protestas en Estados Unidos a través de Univision y Telemundo. Uh-huh. Y que lo están haciendo, o sea, según muchos jóvenes acá que son parte del movimiento, creen que hay estereotipos, tú sabes, racistas, como ellos, la cobertura de noticias sobre que los looters y que estamos hablando con este mexicano que viene la ganga negra. Y esa parte, y eso estaba pasando también. Y la cosa es que yo no quería darle ese contexto porque, sinceramente, yo como periodista, cuando me llega algo de ese nivel, yo me pongo como que, esto fue lo que pasó, vamos a compartir esto, estos son los hechos y después tengo que caminar.
Pero es importante, Julio, que ahora que tú compartes eso, es importante porque en Puerto Rico el ambiente está bien polarizado con el asunto de la cobertura, particularmente a los estadistas. Y hay un cierto bias, ¿no? O sea, hay que reconocerlo, hay un cierto bias de ciertos medios en Puerto Rico que tratan distintos temas. Obviamente es que en verdad son
troleables. Y yo entiendo eso.
Pero ese contexto que tú mencionas, yo no lo sabía. Yo lo vi tampoco. Pero porque aquí en Puerto Rico nosotros no vemos mucho Network Television de Univision y Telemundo. Es un contexto importante porque inclusive transforma la dinámica en que se hubiese recibido la información por ciertos sectores. O sea, el asunto de la doble vara, todo ese tipo de cosas, quizás se hubiese muteado completamente si la gente, que por eso nosotros siempre tratamos de hablar un poco de ese contexto de corporate y de cosas de negocios, para que la gente entienda realmente que más allá de lo que dijo Luis o no.
¿Quiénes son los verdaderos dueños de estas estaciones?
O sea, si esto llega a ser una estación local, si esto llega a ser unos dueños locales, no, Luis Tabela Colón no estuviese fuera del aire.
Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. No pasa. Totalmente. Sí. Y les digo una cosa, hablando de la política, porque lo que pasó, uh-huh, especialmente que, uh-huh, cuando eso salió, yo esperaba la reacción, porque yo conozco los fans de Luis. Yo mira, claro, otro secreto. Yo era parte del grupo secreto del Azote en Facebook.
Sí, sí. Ah, ya, tú estabas.
Me invitaron hace 6 años atrás y yo compartía mis columnas del Washington Post diciendo, wow, que el problema de estatus es una pendeja. O sea, que esto,
¿con
es,
tu
esto
nombre? No,
con mi nombre y todo.
Okay. No era una cuenta falsa, no era que estaba infiltrado.
Yo diría, Julio Ricardo Varela, yo diría, come after me, estoy bien, porque yo estoy tratando de tener una conversación realista sobre este debate de estatus, que sinceramente no está avanzado. Estamos ya todavía en los 80, en los 90, hablando de la misma cosa. Pero lo importante, yo esperaba la reacción, pero lo que me... La reacción fue tan fuerte que yo me quedo así como que hay personas en Puerto Rico que creen que esto es parte de un plot socialista, comunista, uh-huh, que yo soy contratista de... Yo de momento, después de este podcast, yo me voy a montar en un avión e ir a La Habana para andar con, tú sabes, para recibir mis próximos...
Julio, habla claro. Nos vimos en el último encuentro de Soros. Nos vimos en la última convención. Sí. Habla claro.
No, gracias, comandante. Compañero, ese es el problema, sí, que yo como periodista, porque... Yo trato, o sea, yo estoy tratando de ver a Puerto Rico sin ese ambiente político. Mm. Y es tan fuerte, es tan pegado a nosotros que a la misma vez, porque cuando tú estás hablando de Guapa, Jonathan, uh-huh, cuando eso salió, eso fue de un perfil anónimo que se llama Miss Panqueque, que se creó en junio de 2020. Y yo como periodista estoy como que, ¿pero qué está pasando aquí? Uh-huh, y cuando le pregunté a Panqueque, mira, Miss Panqueque, que era un perfil de Ancho Maima, y yo como que, ¿este es como fotuto o qué? ¿Qué es esto? Esto es parte de COI. O sea, yo estoy tratando de buscar... Esto salió de momento. Yo como periodista, porque yo no... Yo vi eso y yo dije, wow, ¿qué es esto? Llamé, o sea, hablé con Guapa, porque... Y Guapa me contestó, y yo, mira, esto fue lo que pasó. Pero la única cosa que quería decirte a ti, Jonathan, que yo no estoy aquí indignado. Esa es la cosa que me molestó un poquito, que esto no es indignación. Yo estoy tratando de hacer mi trabajo y lo digo con todo cariño.
Claro, claro.
Y todo, pero ya que estamos hablando y no estamos hablando en Twitter, ya así como se resuelven las cosas.
Sí, no, definitivamente. Mira, pero yo te doy mi apreciación de lo que, por qué hice el comentario. Yo siempre he tenido mis issues, particularmente hablando de temas, de varios temas, pero particularmente hablando de temas raciales. Yo no me considero, yo no quiero ni que nadie me vea como un héroe, yo soy un flawed individual, yo no quiero que nadie me vea. O sea, mi historia, y lo conté en el episodio que yo hablé con Julio, o sea, mi historia y la de Julio, por ejemplo, o sea, somos historias totalmente, diametralmente distintas a lo que pasan cientos de jóvenes negros en Puerto Rico y en Estados Unidos.
Sí.
Porque venimos de un upbringing distinto, tenemos un super system, etc. A mí mi preocupación y por eso es que sale el comentario, a mí mi preocupación cuando se hace la cobertura de Loya Liana es que cuando yo vi el contexto de lo que ella hizo y lo que ella dijo, que, número uno, no había ningún tipo de intención de ser ofensivo o lo que sea. Número dos, ella claramente lo que estaba presentando, una expresión que hizo el entrevistado, que después cuando uno ve el video, es que la persona que ellos estaban reseñando, el artista, creo, el reggaetonero.
No era reggaetonero, era Ilia Calderón, que era reportera de Univision, que hace 3 años atrás, ella entrevistó a un miembro del KKK, Okay. Y había un video que salió, porque cuando ellos me lo explicaron, yo me quedé como que, oh, ok. Sí. Lo importante de ese punto, Jonathan, es que cuando ese video salió en Univision y otras medios, tú sabes, otros medios cubrieron lo que pasó, nadie utilizó la palabra cuando se reportó la palabra. ¿Me entiendes? Eso es todo lo que quería decir. Pero a la misma vez, yo, o sea, piensen un momento de lo que pasó. Cuando David Colón ya se, ¿sabes? Univision dijo, ok, ya, bye bye, nos vemos. Eso fue un chorro de que, ¿qué pasó aquí en Puerto Rico? Oye, es que
no hubo tiempo ni de montar el boicot porque duró nada. Tu artículo salió y no duró ni 12 horas.
Eso fue como que, wow. De momento, lo que pasó, especialmente en Twitter, es que, bueno, Varela, tú hablas de Yulín, mira lo que Yulín dijo sobre esto, porque tú trabajas para Yulín, y mira este clip que llegó de Guapa, y esto es lo que pasó con Núñez, y lo de la, cuando llamó a Vázquez, y este tweet que el tipo no trabaja para Telemundo, pero cuando uno recibe como 100 tweets a Latino Rebels diciendo, oh, ustedes son comunistas, oh, cubren a Yulín, oh, esto y esto, yo como reportero, como periodista, yo me puse como aún más responsable en el sentido, en ese contexto, como que, ok, por lo menos vamos a ver qué significa. Vamos a hablar con Guapa, vamos a hablar con Telemundo, vamos a hablar con Yulín y ya.
Y es lo mismo que te decía ahorita, o sea, ese bias que o sea, yo no estoy diciendo que tú lo tengas o que Latino Rebels lo tenga.
Pero hay muchas personas que creen que nosotros tenemos ese bias y yo no puedo, tú sabes, yo no puedo cambiar como la gente piensa de Latino Rebels. Claro. Solamente yo como periodista puedo decir, mira, yo quería explicar lo que yo estaba haciendo en ese momento. Pero a la misma vez,
O sea, Latino Rebel fue víctima de precisamente ese bias local. Sí. Y te menciono un ejemplo sencillo. O sea, la cobertura de lo que ocurrió con Alexandra Lugaro en Puerto Rico. Sí. Con el asunto de la demanda y toda la cuestión y qué sé yo. No ahora, sino de dónde sale eso. O sea,
sí.
Yo tenía esa información desde 2016. Yo no pude salir a publicar esa información porque se estaba creando una dinámica que ciertos temas, particularmente rodeados alrededor de Alexandra Lugaro, no se podían tocar en los medios de Puerto Rico.
¡Wow! Y, ¡qué lástima!
Y la gente del 2016 para acá, y particularmente después del verano de 2019, qué sé yo, la gente está muy pendiente de cómo los medios tenemos acercamiento a ciertos temas. ¿Verdad? Sí. Y por qué de momento somos muy estridentes cuando Pipo o cuando Jago o cuando whoever dice algo, y de momento cuando Yulín hace algo que no necesariamente quizás es igual o peor de lo que hicieron los otros, pues los medios, they flunk it. They como que...
Yo estoy de acuerdo con eso.
Entonces yo no es un... O sea, yo no lo he logrado identificar todavía. Si es un bias particularmente de que los medios en Puerto Rico siempre han operado en la dinámica de que necesitan un enemigo para pelear. En este caso, los estadistas mismos han asumido ese rol porque pelean con los medios. Entonces tienen a líderes como Tomás Rivera Chatz que están criticando siempre a los medios. Y ese discurso de los pobres estadistas perseguidos que le encanta a Luis. ¿Cómo es este?
Pobrecitos, que solamente controlan la fortaleza, la capital.
No, hasta los pero hasta la propia.
El Tribunal Supremo, el Tribunal Federal, los pobres perseguidos. Sí,
entonces, tú sabes, pasan estas cosas. Y a mí, honestamente, y volviendo al punto inicial, yo no quiero. Obviamente, la palabra con N, ¿verdad? Es ofensiva. O sea, yo no estoy aquí justificando nada.
Y una palabra racista es racista. Sí, la palabra es ofensiva. Racista,
pero al final del día, en el contexto de Puerto Rico, yo puedo entender que una persona haya escrito un libreto para Juliana con esa palabra sin entender la
consecución que puede tener. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes.
Y el mismo Dávila Colón, que si tú obvias el demeanor que él estaba utilizando para explicar lo que estaba explicando, realmente así es que muchas personas piensan sobre esa palabra en Puerto Rico porque su contacto es a través de esas películas. O sea, esa construcción que se ha hecho en los últimos 15, 20 años a través del cine, del gangsta, del bro, del nigga, del jiba, todo ese tipo de cosas. Ese es el contacto que tiene la gente en Puerto Rico con esa palabra. O sea, no la han normalizado otras personas. No necesariamente en los medios en Puerto Rico. O sea, el tema de los negros en Puerto Rico y de los negros en Estados Unidos en Puerto Rico es sumamente extraño. O sea, si no llega a haber habido las protestas que están habiendo con George Floyd, Black Lives Matter en Puerto Rico no hubiese importado, no. Hubiese pasado
nunca,
como...
Nunca había importado.
Sí, esa como una historia.
Pero ustedes creen que sí. Por fin... ¿Ustedes creen que por fin lo que pasó con George Floyd, lo que está pasando, que por lo menos la isla está como que dándose cuenta de que, wow, tenemos que comenzar a conversar más sobre esto, como tú dijiste, Jonathan, que...
Yo creo que la conversación empezó.
Sí.
Y creo que es inevitable. Creo que el cambio en la manera en que los medios tocan este tema también me parece que va a cambiar permanentemente. Pero me parece que todavía está...
Muy elevado.
Todavía sí. Esto está entre high information people. Gente que consume medios, que tiene el nuance.
Los élites,
la oportunidad para meter la puya que he querido meter todo el jodido episodio. Que es que toda esta triste semana comprueba...
Sí.
Que el partido que quiere ser Estado y que quiere ser miembro de los Estados Unidos no sabe nada de los Estados Unidos y no lo entiende, punto. O sea, que la mayoría de una Cámara Legislativa que dice ser, que es parte legalmente de los Estados Unidos, que es propiedad de los Estados Unidos, que se atreva en el 2020 a dejar en el récord esa palabra y se una a las distinguidas legislaturas estatales de los Estados Unidos que han usado esa palabra en su récord legislativo también, porque yo no lo he buscado, pero estoy seguro que en la legislatura de South Carolina. Esa palabra tiene que estar en el récord. Pues te dice lo divorciado que está ese grupo del país al que ellos aspiran a unirse. O sea, francamente, es sorprendente. Sí. Y ver las expresiones de
Pelosi. Pero ustedes creen que... Pero esta es la pregunta que tengo para ustedes, porque... Yo conozco a muchos estadistas que no son PNP, que son más woke en ese sentido.
Pero precisamente por eso, eso es lo que dice, o sea, a eso mismo es lo que se refiere Luis. Todavía, o sea, la base, el core de ese partido.
¿El liderazgo o el core?
La base abajo.
Ajá. El que representa a Junior Pérez, digamos.
Sí.
El pasquinero. Esa base, los temas de Estados Unidos. Ellos no lo conectan.
La ironía de eso es increíble.
Porque tú ves a Tata Charbonnier defendiendo a Junior Pérez y a todo el mundo en Twitter. Y tú dices, wow, Tata Charbonnier no tiene idea de lo que está hablando. O sea, simplemente el concepto no está en su cabeza. No entiende lo que está hablando.
Pero a la misma vez, esa distancia que hay con otros líderes, por ejemplo, con el caso Manuel Natal, por su manera en que él ha construido su imagen. Y por la manera en que él ha construido su cuestión política, en cualquier situación, lo que él hizo de pedirse de que se eliminara esa frase del récord legislativo, hubiese pasado sin problemas en cualquier legislatura.
Hubiera sido unánime en cualquier legislatura.
Hasta en Mississippi, hasta en Alabama, hasta Georgia, donde sea.
Y Manuel Natal, te soy honesto, que nosotros aquí no somos los fanáticos número de Manuel Natal. Fue extremadamente elegante. O sea, Manuel Natal no aprovechó el momento para pa decirle racista a alguien. Extremadamente elegante y cuidadoso. Y ellos decidieron... Vámonos por el boquete, por ahí para abajo y que se chave.
Sí. Entonces, pero habla también de la cuestión del poco entendimiento que tienen estas figuras nuevas sobre las dinámicas políticas en Puerto Rico y sobre las dinámicas de los temas en Puerto Rico. O sea, mi preocupación con este tema, y es lo que quizás yo quise transmitir en el último episodio, es que hay un poquito, yo siento que hay algo de un wokeness, un white savior.
Yo estoy viviendo en Massachusetts, yo nací en Puerto Rico, criado en Puerto Rico, pero yo fui a Harvard y ahora estoy acá, ¿quién es este chamaquito que viene ahora? Este chamaquito tiene 50 años, tú sabes, yo entiendo eso porque yo no estoy viviendo en Puerto Rico ahora mismo,
y el problema es que si nosotros nos mantenemos en ese nivel, no va a pasar nada, o sea, ejemplo, verano del 2019, todo el mundo pensaba que cuando sacáramos a Ricardo Rosselló, aquí iba a haber un summer, spring, boricua, whatever, y de momento íbamos a tener una mega coalición con un partido que hoy probablemente hubiese estado cerca de ganar por lo menos algunos escaños en la legislatura. Eso no pasó, y no pasó precisamente porque las personas que a lo mejor la gente pensaba que iban a ser esos líderes, o que los identificaban, una Lugar o un Manuel Natal, el Elo Molina, el otro, decidieron que el hacer política vieja, el hacer política vieja era de brutos, era de cafres, era de tusa. O sea, la gente resiente eso.
Yo estoy de acuerdo.
Entonces, de momento estos temas se quedan en el echo chamber de Twitter y se quedan en el echo chamber de las redes sociales, que los demográficos, aunque son distintos los demográficos de Facebook y Twitter en Puerto Rico, todavía es high end, todavía.
Y en San Juan, en el área metropolitana,
no,
tal.
No baja. Exacto. Eso no baja. No baja.
Sí. Entonces, tío, es un poco el público de este podcast. Vamos
claro.
Sea,
pero
high information people.
Sí, pero yo trato, ¿verdad? Aunque me dicen negro privilegiado, porque eso parte de ser racista, y de acomplejado y de ese tipo de cosas. De ser racista sin decir que soy racista, porque eso es lo que pasa, que hay mucho
traidor, racismo. Traidor a la raza, cosas sí, así. Sí, que eso pasa cuando personas así, o sea, personas como ustedes, pasa.
Y acuérdate algo, o sea, no es fácil escuchar, o sea, en Puerto Rico, nosotros no estamos acostumbrados porque no lo vemos en los medios. O sea, no hay figuras grandes en los medios negros, no hay analistas negros, no hay analistas negros.
Eso fue décadas, años y años y años.
Exacto, eso no es fácil. Para cierto corillo que viene del establishment, que viene de ciertas clases sociales, que viene de ciertos colegios, no es fácil escuchar o ver un hombre negro educado que tiene opiniones fuertes y que I don't give a fucking fuck de lo que tú piensas. y ya. O sea, pero
este snap, estoy snapping en el micrófono.
Pero les cuesta, y yo le entiendo, sí. O sea, no es algo que yo estoy por ahí llorando en una esquina, o sea, yo le entiendo, pues es parte de ese proceso que se tiene que dar, y lo que yo no quiero es que el hecho de que se prohíba, la gente que estudió como Manuel Natal, que estuvo en Cornell y que tiene esa experiencia de saber de que la palabra con N es ofensiva, que de momento es como que se prohíbe hablar de eso, porque no podemos hablar de esa mierda, pues, porque yo lo digo. No, porque, o sea, tenemos que aprovechar las coyunturas de todas estas circunstancias, porque Puerto Rico no es lo que ocurre en Nueva York, no es lo que ocurre en Miami, no es lo que ocurre en Boston, o sea, no lo es. Yo quisiera que pudiéramos...
Te dejo con este último... cuando yo estaba preparando ese artículo para Latino Rebels con mi equipo, el miércoles por la noche... Y se lo digo en serio. Yo estaba pensando en lo que tú has dicho ahora mismo, Jonathan, que yo me dije a mí cuando yo estaba editando la última versión, esto es algo fuerte y esto representa lo que nosotros en Latino Rebels queremos hacer para Puerto Rico, es elevar, empezar a abrir algunas discusiones, unos debates sobre cosas que son tabúes, que la gente no quiere hablar sobre cosas y cómo se puede penetrar como estás diciendo, que fuera del área metropolitana, de fuera de las tres escuelas y, o sea, porque yo soy de Guaynabo, o sea, mi familia es de Guaynabo, yo nací, somos de Cagua, de Junco, y después yo me crié en Guaynabo, yo soy parte de ese mundo. Y siempre, ese mundo para mí siempre me molestaba, porque cuando yo vine a Nueva York, yo noté lo que es, tú sabes, el racismo en Nueva York. Y yo como que, hay racismo en Puerto Rico también. Now I get it. Y eso me impactó a los 15, 16 años. Y yo llevo ya, o sea, yo tengo 51 años. Y ese deseo de poder elevar el tema del racismo en Puerto Rico, para mí... Es como mi estrella norte como periodista. Y yo no, ¿sabes? Yo no... Lo hago... A veces lo hago súper bien y a veces no. Y seguimos como seres humanos, pero... Claro. Por ese sentimiento que yo tenía el miércoles, era como que... ¡Wow! Esto puede ser algo fuerte. Pero ni esperaba... En una semana, ni esperaba un candidato de gobernador... Casi defendiendo el uso de esa palabra. Ni lo esperaba, pero...
Yo jamás pensaba que esto iba a coger los caminos que cogió. Miren, sí, pues, sí, caballero, yo creo que lo podemos dejar hasta ahí. Julio, ¿qué tienes ahí para pautar? Ploguea, ¿qué es lo que hay?
Plugi, latinorose.com, In the Thick. Y Latino USA con María Hinojosa, ya.
Futuro Media. Es el podcast, Latino USA es podcast y
Latino Rebels es el la website. Gracias, hermanos.
Indetic es, para que le explique a la gente, Indetic.
Es un podcast, podcast de política en Estados Unidos a través de comunidades de color. Tú sabes, como dice, decir de color en Puerto Rico no significa people of color, pero comunidades, tú sabes, afroamericana, latino, okay, o sea, indígena. Estamos hablando política sobre ese perspectivo.
Nice. Búsquenlo. Está interesante. Así que, gracias, Julio, por haber estado con nosotros. Espero que...
Gracias a ustedes.
Esto sirva para que aquellos que tengan alguna diferencia con nosotros... pues nos las digan en la cara, vengan aquí.
Vengan para el podcast.
Todo respeto, y podemos debatir, respeto. Y podemos cocotear, claro, y qué sé yo.
A pasar bien, yo estoy listo para, tú sabes, la próxima vez que yo esté en Puerto Rico, porque sí, quiero conocerlos todos cara a cara y
claro,
compartir algo, aunque sea cerveza o comida, porque respeto mucho a ustedes y soy fan del show.
Gracias por eso, Julio. Mira, Jonathan y Julio, déjenme leer algo rapidito, que me escribieron una aclaración, porque dijimos unas cosas en el episodio pasado.
Ah, sí, había que hacer
de Ricky Aponte, que es uno de los candidatos a la alcaldía de Guaynabo, que aquí pues había rumores y
yo
he escuchado cosas similares. Déjame decir lo que ellos nos dijeron.
Exacto.
Porque nosotros básicamente dimos a implicar que era como un candidato de agua, que lo tira la gente de O'Neill para dividir el voto. Entonces me escribe aquí, portavoz de la campaña, que... ayer escuché en uno de tus podcasts que hace expresión de que Ricky Aponte, candidato a alcalde de Guaynabo, tiene alguna relación con el pasado alcalde O'Neill. Le voy a decirte que esto es completamente falso. Ricky Aponte está en la contienda por sus propios méritos. Esto lo estableció en todas sus entrevistas y publicaciones. Así que...
pues, bueno, la información que yo tengo, que voy a aclarar un poco lo que dijimos, es un candidato de agua, pero no es un candidato de agua de O'Neill. Es un candidato de agua de Ángel. Es lo que me está, es lo que me están diciendo, lo que me están diciendo. Pero aparentemente yo lo que escuché de Guaynabo Politics es que Ricky se tira porque él se desencanta con Ángel, pero sale del corillo de Ángel Pérez. Así que el split de vote puede ser a la inversa. Y en un three-way, pues tú sabes lo que puede pasar.
Yo vi que a Ricky puso un letrero en la curvita de la Martínez Nadal, la curvita de la número 2 para coger la Martínez Nadal. Eso se está llenando de letreros de candidatos PNP. Y Ricky había puesto el suyo y hoy le pusieron uno al frente del representante actual de, ay Dios mío,
de Tony.
De Tony Soto, se lo pusieron al frente, se lo plantaron y le taparon la cara a Ricky.
Y ya sacaron la palma parcial. Ya lo vimos esta semana. Habían empezado sin palma, ya sacaron la palma parcial, ya somos PNP.
Volvemos y hablamos de las primarias y todo eso.
Sí. Oye, vayan a nuestro Twitter. Estamos preguntando porque queremos saber su opinión. En una foto del Master Saiyajin Juan Costa de Noticel. Subimos la foto de Jago con Wandis. Usted sabe que Jago ya le había hecho la puñalada.
¿Qué? Eso es un Polari.
Eso es un carrito de esos que están por allí en alguna actividad. Sí. Y tú sabes que ya Jago le había tirado la puñalada a Pipo en el 2016.
Exacto, que se fue con Ricky.
Que Pipo se enteró por el evento de Roberto Clemente, que ya salió bailando allí. Y dije, espérate, ahora fue. Parece que eso es lo que está pasando de nuevo. Porque...
No, entonces la gobernadora se jugó la maldad y sacó el número uno.
Exacto.
O sea, hizo el señal del número uno, que para lo que usted sepa, ya es la número uno en la papeleta.
Exacto.
En la primaria. Así que eso de subliminal no tiene nada.
Pero
ya un trollcito de Jennifer me dijo que eso es mentira. Que yo dejé de estar calumniando, que Aníbal me mandó a calumniar. Ajá. Y que hoy Pipo y Jago tienen un live stream a las 7:30. Así que,
Claro. Vamos a hablar el domingo de eso, que la fuerza lo acompaña. Gracias, Julio.
Bueno, bye. Gracias, Julio. El podcast PVP en Twitter. Vayan, compartan y hablen de la foto. Jonathan, todos los días por la mañana, WIAC 740 AM, 6 a 9 de la mañana. A mí, todos los días al mediodía en Radio Isla 1320. Cuídense, Corillo.
Bye. Bye. Bye.